Por otro, también comentarte que el mismo grupo parlamentario, la bancada, ha propuesto que se cierre el paso, evidentemente a través de una reforma jurídica, a la reelección o a la elección consecutiva y también al nepotismo. Estas disposiciones, digamos, se emanan o se traspasan, se retoman de la federación para el caso específico del Estado de México. La segunda iniciativa todavía está en revisión, fue recibida por el Pleno Cameral y fue turnado a las Comisiones Unidas, a las Unidas que serán las que analicen y en todo caso modifiquen o acepten esta propuesta que ha presentado el grupo parlamentario de Morena, Luis. Pues básicamente son dos temas que no habíamos podido abordar por cuestiones de agenda, pero que sin duda son temas interesantes, sí de coyuntura en el caso del paquete fiscal, que ya en estos días, igual y en esta misma semana sale, si es que los diputados tienen prisa, y si no, pues ya saldrá la semana próxima, pero la ley establece que debe ser aprobado este paquete fiscal a más tardar el 18 de diciembre, aunque ha ocurrido que incluso ha comenzado el año nuevo sin nuevo paquete fiscal y han aplicado algunas disposiciones del paquete fiscal anterior para solventar o para no dejar en el limbo las nuevas disposiciones jurídicas, Luis. Pues básicamente estas son las propuestas emanadas del Congreso local que tienen que ver con la no reelección que aplicaría de ser aprobada igual a nivel local hasta 2030. Y también la prohibición del nepotismo, que bueno, ya administrativamente hablando ya hay una prohibición que no aplica, por cierto, y que de todas maneras hay otras formas de burlar esta prohibición, porque bueno, entonces pues ya no contratamos directamente a nuestros familiares en nuestra área, sino le pedimos a un amigo que lo contrate. Sí. O a lo mejor no hay un papel de por medio en cuanto a alguna relación y de todas maneras existe y de todas maneras aplica, ¿no? Entonces, bueno, esto de la reelección, por ejemplo, impediría de ser aprobado que en este trienio se postule el esposo y para el próximo se postule la esposa, ¿no? Como sí. Ha ocurrido en múltiples ocasiones. Recuerdo mucho el caso de Villa Guerrero, ¿no? Sí. En donde Tito Maya de la Cruz era 3 años alcalde y después su esposa y después otra vez Tito Maya de la Cruz y así sucesivamente. Sí. Pero este fenómeno se ha dado no solamente en Villa Guerrero. Tenemos ahí el caso de Wix. Está Enrique Vargas y luego Romina Contreras y luego Enrique Vargas y así sucesivamente. Entonces, el hecho es que con esta modificación, supuestamente, a partir de 2030, quedarían impedidos los políticos para realizar esta clase de postulaciones o de movimientos.
Pero ahí el gran problema, Veneranda, es la falta... Y me voy a atrever a decirlo así, la falta de inteligencia o de ser acuciosos y acuciosas en la legislatura, porque regresamos con esto del 30, igual lo podrán hacer para el próximo siglo, ¿no? Y da lo mismo, por la falta de creatividad para hacer un planteamiento, porque en este caso, Veneranda, antes de que pienses en la no reelección, ¿por qué no pones en el escenario una medida que ponga en serio, pero en serio, a sudar a quienes llegan al mando en este tipo de puestos y que tiene que ver con la revocación de mandato? A ver, ¿por qué no hay realmente una táctica y una estrategia con los grandes pensadores que hay, por ejemplo, en el Instituto de Estudios Legislativos, para que los asesoren a hacer un planteamiento? Ah, no, es que no sirvió lo anterior. Bueno, a ver, vamos a evolucionar y entonces si hay reelección. No, pues no funcionó. Bueno, entonces vámonos a como éramos hace 15 o 20 años. Pero el tema de revocación sigue como tambaleándose, más, no tambaleándose, sino que sigue como virtual, no tiene la contundencia que se requiere para ese tipo de puestos y que sería tan importante, y que la revocación, dicen que en todo caso, en cada elección es como se evalúa un gobierno, y entonces si vuelves a votar por él es porque estuvo bien, y si no es porque estuvo muy mal. Pero resulta que el uso de recursos que tiene quien está al frente de un mandato, de una alcaldía, por ejemplo, pues cómo no va a ganar, Veneranda, cuando tiene todo el recurso público para hacer campaña y para estarse posicionando todos los días y para estar engañado todos los días con que es el gobierno mejor de los mejores, ¿no? Entonces, caray, pues entonces, ¿dónde está la evolución? ¿Te acuerdas cuando hace años nos vendieron el tema la alternancia? ¿Te acuerdas? Estoy saturado, Lalo. Yo estoy muy saturado. Ahí está mejor ya. Gracias. ¿Te acuerdas cuando nos vendieron el tema de la alternancia, Veneranda? Ahí no le escucho a Veneranda. ¿Ahí me escuchas, Veneranda? No. Creo que tenemos muy malas. El internet se está cayendo, creo, ¿no? No. No. Por eso, pero ¿qué es el internet o qué es? Yo no logro enlazarme aquí. Ahí sí me escuchas, Veneranda.
Sí,
sí, gracias. Perdón, es que algo estaba fallando aquí. Ah, sí. Te decía, ¿te acuerdas cómo nos vendieron la alternancia como la garantía de que la continuidad en las alcaldías, en las diputaciones, iba a ser garantía de transparencia, de honestidad? Y todo ha sido al revés. Todo ha sido al revés. Todos los ayuntamientos están endeudados. Dime qué ayuntamiento no está endeudado.
Bueno, endeudados y no recuerdo si ya te lo platiqué, pero si no, mañana lo retomamos. El paquete fiscal contempla la posibilidad de que se endeuden más.
Sí, lo comentaste la semana pasada, creo.
Así es.
Sí,
así es,
sí. Entonces, que además, pues dijimos, ¿cómo es posible que les den alas anchas? A diferencia de, ¿te acuerdas cuando los agarró Videgaray y les quitó el dinero por no pagar? Del ICEMIN, si no mal recuerdo.
Sí.
Que Gutiérrez Cureño pegó un grito, pero de aquellos cuando era alcalde de Catepec, y que le quitan parte del presupuesto por no pagar.
Así es, sí, bueno, de hecho, en la actualidad, los ayuntamientos ya tienen como más candados para obligarlos a pagar. Si no pagan, se les quita de tal o cual ramo o tal o cual partida.
Y de todos modos no pagan.
Así es, de todas maneras. Por ejemplo, decía hace unos días Paco Vázquez, ¿no?, que hay algunos casos en los que no se puede obligar el pago del ICEMIM, porque la ley establece que los ayuntamientos no pueden estar endeudados o no puede obligárseles si está comprometido más de 30% de su presupuesto anual.
No.
Entonces hay muchos que ya rebajan esa cifra, y en esos casos, dice Paco Vázquez, no se les puede obligar a pagar, porque entonces con qué recursos se quedan, ¿no?
Pero ese es problema de los ayuntamientos.
Pues tendría que ser, pero insisto que la ley está mal diseñada.
Sí, pues está perfectamente mal hecha.
Hay responsabilidades que tienen que ser institucionales, pero sin duda, pues quien se llevó el dinero o quien no lo utilizó bien es quien tiene que pagar, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ahí está el caso de Toluca y la administración de Juan Rodolfo Sánchez, la administración de Raimundo Martínez, que dejaron a Toluca en la calle. ¿Y quién les ha llamado la atención?
No, pues digo, viven felices, ¿no?
Uno que se la pasa ahí en un restaurante contratando mariachi, trío y todo con su novia y ahí haciendo la finta de muchas cosas, y el otro que trae un candado en la oreja o en el tobillo, no sé qué, para que no se escape, y que a nadie le consta que no estén ahí, ¿no? O digo, que no esté ahí, que puede estar en Las Vegas y no tiene ningún problema, puede estar igualmente en Venecia y no tiene ningún problema, poco se la pasa encerrado en su casa, ¿no? Es decir, tipo de jugarretas que a mí me parece que para estos tiempos ya no deberían de estarse dando, pero pareciera que se da un paso adelante y tres atrás, ¿no? Porque, ¿por qué no la revocación como punto sustancial? No, pues, ¿cómo crees? Yo dejo de ser diputado, paso a ser alcalde y me la pones dificilísima, ¿no? ¿Y cómo evaluamos a un diputado, una diputada, un senador, una senadora para revocarles el mandato? ¿Bajo qué elementos, bajo qué argumentos?
Sí, sin duda. Y
cuando también, todo se irá a politiquería, también, sin argumentos.
También se han escudado, ¿no?, en el hecho de que, bueno, si estás votando por ejemplo, Ixquilucan, ¿no? No traigo nada contra Ixquilucan, pero me parece que es uno de los ejemplos más evidentes. ¿Por qué ganó Romina Contreras? Pues seguramente Enrique Vargas hizo muy buen trabajo. No, es que muchas veces no hay otros candidatos, ¿no?
También,
No es que en sí el pueblo elija, en realidad quienes eligen a los candidatos son los partidos. Y la alternativa es nada más votar por los candidatos que te ponen los partidos. Sí. No es que el pueblo elija, eso
así es.
De alguna manera es falso. Así es. Elige entre los designados ya por los partidos políticos.
Por la partidocracia.
Así es. Entonces dices, pues es que no hay otro candidato, no hay otra candidata, etcétera. Por ejemplo, de las últimas elecciones, si no es que en la última de ayuntamientos, creo que el PRI ni siquiera propuso candidatos.
Pues el sabotaje que hay a las candidaturas, entre comillas, ciudadanas, ¿no? También, por parte del propio Instituto Electoral, la manera tan ramplante con la que se plantan para descalificar a los candidatos ciudadanos, ¿no? Y hacerles todas las jugadas posibles para que no puedan acceder y no tengan oportunidad.
Con tantos candados que de por sí ya tiene la ley, el articulado para regular candidatos ciudadanos e independientes es mucho mayor que incluso para regular, por ejemplo, la fiscalización de los partidos políticos, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, al final el comportamiento que se tiene por parte de este grupo de políticos de todos los partidos es porque han encontrado pues una feria donde ellos son los que más se divierten.
Sí, y el argumento con el que se mueve la democracia pues es el argumento que ellos establecen.
Así es, exactamente. La democracia está al gusto de los partidócratas, no de la población en general, porque debería de haber las mismas garantías en una elección para candidatos ciudadanos que para los de los partidos políticos, pero como la fórmula de la democracia es a través de los partidos, como lo defienden los partidócratas, pues los ciudadanos somos de quinta categoría para aspirar a un puesto de elección. Son pocos los independientes que llegan a ganar. El señor Manso, Carlos Manso, que en paz descanse, ya había sido candidato por un partido y después se convirtió en independiente, no porque toda la vida haya sido independiente. López Obrador fue parte de un partido y no llegó como independiente, llegó como parte de un partido. Pocos, yo recuerdo Ramón Santín por Valle de Bravo, invitado del PAN y jamás había sido militante ni ningún partido político. Y como esos deben ser algunos, pero son los menos, Veneranda, serán el 1% de las candidaturas que han existido en el país, ¿no?
Así es, sí.
Y es seguirles haciendo y cocinando este juego de la democracia, que yo, mi pregunta que me sigo haciendo es, ¿dónde está el verdadero fruto de la democracia en este país? ¿En la estabilidad cuál? En la estabilidad económica, pues aparentemente, ¿no? Porque tenemos una gasolina que es 10 veces más cara que en el propio Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos una moneda aparentemente estable, pero pues
aquí tienen...
En seguridad, ¿acaso la democracia nos ha dado la seguridad que nos merecemos los mexicanos? Tampoco. ¿Nos ha dado el sistema de salud que quisiéramos los mexicanos? Tampoco. ¿México tiene el nivel de educación que debería de? Tampoco. ¿Ese es el fruto de la democracia? Pues vaya fracaso de la democracia, ¿no?
Yo sé dónde está ese fruto, Luis. Pues en el patrimonio.
Claro, así es. De la mayoría de los políticos.
Gobernantes,
sí,
políticos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Así es.
Totalmente de acuerdo, totalmente. Bueno, pensamos diferente Y estaba escuchando una entrevista que tuvo hace poco Aristegui con un periodista que le tocó, acaba de publicar un libro, no recuerdo el nombre del libro, pero que decía que había...